Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Vamos a estar pendientes hoy, un día más, vamos a hablar de Gaza, de ese bloqueo a Gaza. Diferentes gentes colectivos de Cataluña llevan desde el viernes concentrándose frente a las puertas de la delegación de la Comisión Europea de Barcelona. Ya van a estar hasta que se conozca dentro de muy poquitas horas qué da de sí esa reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que están reunidos esta mañana en Luxemburgo para llegar a un acuerdo sobre ese bloqueo a Gaza, para tomar una decisión sobre qué puede hacer la Unión Europea para romper o no ese bloqueo a Gaza. Desde el viernes, como os digo, han realizado diferentes acciones no violentas por Barcelona y desde el viernes llevan concentrados, llevan allá a las puertas de esa sede de la Unión Europea en Cataluña, en Barcelona, para pedir que la Unión Europea denuncie el bloqueo de Gaza, haga algo para terminar con él. Vamos a hablar de eso, del asedio a Gaza, de ese bloqueo, con Martí Olivella, él es portavoz de la Coordinadora de Organizaciones con Palestina en el Corazón, coordinadora que agrupa un montón de organizaciones catalanas y que ha lanzado esta iniciativa de ponerse, plantarse desde el viernes hasta que la Unión Europea hable frente a las puertas de esa delegación de la Unión Europea en Barcelona. Vamos a charlar de la Unión Europea, vamos a charlar también sobre esa propuesta de Netanyahu de crear una comisión en la que va a haber dos observadores extranjeros, que ya se conoce quiénes son, pero que no van a poder votar. Vamos también a hablar de los más de 50 activistas de Rompamos el Silencio que esta mañana se han encadenado y han protestado a las puertas de una sala en Madrid para denunciar una conferencia en la que iban a participar diferentes empresarios y diplomáticos israelíes. Palestina en nuestro corazón, un día más aquí en Mar de Fueguitos. Palestina muy presente en la lucha de su pueblo, en este caso de las gentes de Gaza, para poder romper el aislamiento en el que viven con respecto al resto del mundo. Como todos los lunes, se acerca también hasta la cubierta de nuestra lata pirata el periodista y viajero Xavier Bañuelos con su brújula Sin Norte, y hoy con un invitado va a volver a hablar con la persona que mañana va a participar en ese ciclo Mundos de Agua y Gentes que organiza la Sociedad Geográfica Vasca Noraezean aquí en Bilbao. Mañana va a estar participando en ese ciclo el escritor vasco Jon Arretxe. Hoy se va a acercar hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos, para hablarnos de la cuenca del Amazonas, viaje por sus paisajes y sus gentes. Jon Arretxe, seguro que habéis leído muchos algunos de sus libros, tiene ya casi una treintena de libros publicados, más de la mitad de ellos relacionados directamente con viajes. Con Jon Arretxe va a charlar Xavier Bañuelos, va a hablar de ese viaje por la cuenca del Amazonas y va a hablar de otros proyectos y de otros viajes de Jon Arretxe. Son algunas de las propuestas para hoy en Mar de Fueguitos, y la música que también nos va a acompañar. Vamos a presentaros el último disco de Maggi Oyenart, una de las voces, bueno, más conocidas del panorama de la música vasca. Ella canta, vive desde Zuberoa y nos presenta su último disco, que se titula Baldi. Es el que sigue a su primer disco en solitario, que fue Aribiru, que publicó en el 2007. En este segundo disco en solitario le acompaña el compositor y pianista tolosarra Juancho Ceverio, y también están las mismas gentes que la acompañaron en el disco Aribiru: el contrabajo de Chema Garcés, el cello y el acordeón de Pello Ramírez. Un nuevo disco, segundo disco en solitario de Maggi Oyenart, que pone en este disco música, pone voz a poemas de Crimen Uribe y Charo Borda, Leire Bilbao, Bernardo Achaga, Carlos Niñaza Soro o de ella misma, de la misma Maggi Oyenart. Vamos a escuchar un par de temas de este segundo disco en solitario de Maggi, este Baldi. Arrancamos con esta canción, que la letra es de un poema de Itxaro Borda. Nos quedamos con este Aur Ginenian Besala. Es Maggi Oyenart, Juancho Ceverio, Baldi. Zarpamos.
Itxar zabal eta laino, nola gindua zen zinez, nahiko nuke hobaino. Ginen bedeatzea urgidia, maita surlili hostatzen eta uratzen bidea. Joan zian aia maite, sekura baite Sikulan deu jiren gabe Uhartean atxan zaite Ene ametxan jabe Haur ginen iam bezala Urhatsa bilune sala Haur ginen iam bezala Urhatsa bilune sala
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de Afganistán, un descubrimiento que acaba de hacer público un diario estadounidense que seguro va a traer más guerra, más muerte, más destrucción a ese país, Afganistán. Geólogos estadounidenses han descubierto en Afganistán un importante e inmenso yacimiento mineral valorado en cerca de un trillón de dólares, o lo que es lo mismo, más de 820 mil millones de euros. Dicen un descubrimiento que podría alterar fundamentalmente la economía afgana y el plan de guerra en ese país, en Afganistán. Según publica el diario estadounidense The New York Times, el yacimiento incluye vastas vetas de hierro, oro, niobio y cobalto. Tal es la magnitud del descubrimiento que la industria afgana podría transformarse en una de las más importantes del mundo. Un memorando interno del Pentágono, por ejemplo, dice que Afganistán podría convertirse en la Arabia Saudí del litio, una materia prima clave en la fabricación de baterías para ordenadores portátiles. Aunque se podría tardar años en desarrollar una industria minera, el potencial es tan grande que los funcionarios y ejecutivos de la industria creen que podría atraer grandes inversiones, ofreciendo la posibilidad de puestos de trabajo que podrían desviar la atención de la guerra. La explotación del yacimiento efectivamente llevaría años, pero de lograrse significaría un avance más que significativo en el desarrollo de la economía afgana, hasta el momento sustentada en el comercio del opio. Los yacimientos se encuentran dispersos por todo el país, incluso al sur y al este, a lo largo de la frontera con Pakistán, donde se han mantenido algunos de los combates más intensos en esta guerra encabezada por Estados Unidos. Otro de los problemas al que se enfrenta Afganistán con este yacimiento es el de la corrupción, cada vez más extendida en el gobierno de Hamid Karzai y que podría crecer aún más con el nuevo hallazgo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, de esta corrupción que asola Afganistán es el caso de que el año pasado salpicó al exministro de Minas, el cual fue acusado de recibir un soborno de China de 30 millones de dólares a cambio de los derechos de explotación de cobre en la provincia de Logar. Más de 820 mil millones de euros se calcula de momento que podrá generar ese descubrimiento que han hecho geólogos estadounidenses en Afganistán. Un yacimiento de mineral, dicen, inmenso, que además se reparte por diferentes zonas del país. Hierro, oro, niobio y cobalto, entre los minerales que dicen ahora, bajo el suelo de Afganistán, abundan y van a traer mucho dinero a ese país. Veremos para quién, para qué, toda esa riqueza que ahora se ha descubierto bajo el suelo de Afganistán. Del dinero para la guerra hablamos. El aumento de la violencia está privando de activos a las economías de los países cuando éstas más los necesitan, denuncia un estudio que han hecho el Instituto de la Economía y la Paz y Economistas para la Paz y la Seguridad. Un estudio que afirma que la violencia mundial se cobra más de 7 billones con B de dólares anuales a nivel del mundo. La violencia mundial cuesta eso, 7 billones de dólares. Ese informe subraya también que una reducción de un 25% de la violencia mundial produciría la liberación de cerca de 1,8 billones de dólares anuales, cantidad suficiente para cubrir, por ejemplo, la deuda de Grecia, financiar la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea. Ese 20% de reducción de emisiones, 20% de mejora de la eficiencia energética y 20% de energías renovables en 2020. Con apenas una reducción de un 25% en los costes, en los gastos que provoca la violencia a nivel mundial, se podía pagar todo eso. Este informe, que es el que cada año analiza el Índice de Paz Global, señala que el mundo ha sido a lo largo de 2009 menos pacífico por segundo año consecutivo, en un momento en el que la economía mundial sigue inestable. Los datos de este año reflejan la intensificación de los conflictos y la creciente inestabilidad que se han unido a la recesión que comenzó a finales del año 2008. En este estudio se analizan 149 estados independientes. El documento se compone de 23 indicadores cualitativos y cuantitativos, los cuales combinan factores internos y externos que oscilan desde gastos militares a relaciones con países vecinos y niveles de crímenes violentos. La investigación desarrollada por el Instituto se ha basado en los datos recogidos durante 4 años y ofrece una demostración cuantificable del efecto positivo que tendría la mejora de la paz y cómo se podía transformar la economía mundial, desarrollando la riqueza necesaria para abordar la deuda, financiar la expansión económica y crear un entorno más sostenible, afirma el fundador de este índice global, el Índice de Paz Global, Steve Quillera. Nueva Zelanda encabeza la clasificación por segundo año consecutivo y ha sido uno de los 3 únicos países dentro de los 10 primeros clasificados en mejorar el índice de la paz en 2010. Islandia, por ejemplo, ha pasado al puesto número 2 después de que su economía nacional se estabilizara tras caer al puesto número 4 el año pasado, demostrando así la solidez de las naciones pacíficas entre las que se encuentra este país, Islandia. La violencia mundial, dice este estudio, el Índice de Paz Global, viene a salirnos por la tontería de 7 billones de dólares al año. Vamos con algunas citas para la agenda de hoy. Esta tarde, en los locales de Comité Internacionalista, que en el Casco Viejo de Bilbao, a las 7:30, va a estar Jude, profesor de universitario en Dublín y defensor de derechos humanos en Sri Lanka. Va a hablar sobre la Comisión Ética de Sri Lanka y el Tribunal Permanente de los Pueblos, su capítulo de Sri Lanka, a las 7:30 de la tarde, en el local de Comité Internacionalista, que el Casco Viejo de Bilbao, organizado por Movice, por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia. Y desde hoy hasta el 16 de julio en Bilbao, en los locales de Ecologista Marchan, se va a poder ver la exposición sobre la explotación petrolífera en Nigeria, exposición cedida por Amnistía Internacional sobre los impactos ambientales provocados en Nigeria por parte de la industria petrolera. Son fotos de Kadir Van Loussien, se van a poder ver desde hoy y hasta el 16 de julio en Ecologista Marchan, en la calle Pelota, en el número 5, también aquí en el Casco Viejo de Bilbao. Y una cita más para esta tarde en Arrupe Etxea, organizado por la ONG Alboan y por las gentes del Movimiento de Decrecimiento, Desazkundea, Movimentua. Esta tarde a las 6:30, en los locales de Alboan de Arrupe Etxea, hay talleres de juegos cooperativos. Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, muchas noticias que tienen que ver con Palestina en las últimas horas. Vamos a hablar de todo eso con gentes que llevan denunciando el asedio de Gaza mucho tiempo y que han estado toda esta semana realizando acciones, en este caso, en Cataluña.
بعمل بفتح موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا
de Palestina. Como decíamos, hablamos en los próximos minutos. Medio centenar de activistas del colectivo del movimiento Rompamos el Silencio se han encadenado a la puerta del Teatro Circo Price de Madrid con el objetivo de sabotear un acto de la Red Innova en la que tenían prevista la participación varios representantes de Israel. Hacia las 8:45 de esta mañana, los activistas se han concentrado frente a las instalaciones del teatro con pancartas en las que se decía: Israel asesina impunemente, boicot a Israel, junto al dibujo de una bandera palestina. Simultáneamente, otro grupo se ha encadenado por el cuello a las tres puertas de acceso principales del edificio, mientras otros dos grupos más se han posicionado para proteger con escudos las otras dos puertas de acceso en la fachada y han bloqueado también con cadenas y pitones, impidiendo la apertura de las mismas para el desarrollo de este acto. Poco después, a las 9:15, llegaban 7 unidades de antidisturbios de la Policía Nacional y agentes municipales, que han comenzado a llegar al lugar para desalojar a los manifestantes que protestaban a los gritos de Israel asesino y han pintado manchas rojas en el suelo simulando charcos de sangre. Y poco antes de las 10 de la mañana, la Policía Nacional comenzaba a cortar algunas de las cadenas que bloqueaban las puertas, mientras los bomberos hacían lo propio con las barras que abrían las puertas del recinto, donde aún quedaban activistas encadenados. Finalmente, media hora más tarde de lo previsto, pudieron entrar los que iban a participar en esas conferencias, en esos actos de la Red Innova, pudieron entrar al local en el que se iba a celebrar el acto. Los activistas liberados por la policía fueron identificados por los agentes policiales mientras continuaban gritando: asesinos, boicota a Israel y mancháis vuestros negocios con sangre palestina, a los empresarios que esperaban para entrar a esa conferencia Financing Innovation de Israel Experience, que estaba prevista que iba a celebrar dentro de la Red Innova a partir de las 10 de la mañana en Madrid, y en la que debían participar un miembro del comité de dirección de Fring, el presidente fundador de la Cámara de Comercio e Industria de España e Israel y un dirigente de la empresa israelí Vertex Ventura Capital. Eso pasaba esta mañana en Madrid. Más de medio centenar, de activistas de Rompamos el Silencio que se encadenaban a las puertas de ese lugar en el que se iba a celebrar esa conferencia. Y anoche Israel acordaba la puesta en marcha de una investigación interna para esclarecer lo sucedido el pasado 31 de mayo en el ataque a esa flotilla de la libertad que tenía previsto romper el bloqueo de Gaza. Netanyahu ha dejado lista para la aprobación hoy mismo la composición de esa comisión que va a poner en marcha Israel, una comisión en la que va a haber dos observadores extranjeros, eso sí, sin derecho a voto. David Timbrell, el norirlandés y premio Nobel de la Paz, y Ken Watkins, abogado general de las Fuerzas Armadas canadienses, van a ser esos dos expertos internacionales que van a formar parte de esta comisión que ha montado Israel. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar también de esa reunión que está celebrando ahora mismo del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de los ministros de Asuntos Exteriores que están reunidos para hablar, entre otras cosas, de ese bloqueo a Gaza. Tenemos al otro lado del teléfono a Martí Olivella, él es portavoz de la Coordinadora con Palestina en el Corazón, coordinadora de colectivos, movimientos sociales, organizaciones catalanas. Muy buenos días, Martí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Nos ponemos en contacto con vosotros porque lleváis en los últimos días haciendo diferentes acciones para denunciar lo que puede pasar en dos minutos ahí en la Unión Europea, en ese Consejo. Cuéntanos lo que habéis hecho estos días y ahora mismo qué sabemos de lo que están discutiendo en Luxemburgo.
Bueno, cuando después del ataque a la flotilla de la libertad nos pareció que, aparte de manifestarnos rápidamente el mismo día, el lunes, nos pareció que al saber que Nacho Corri, el último barco con europeos que se dirigía a Gaza, iba a ser posiblemente interceptado, nos encadenamos en la delegación del gobierno en Cataluña para pedir a Zapatero que hiciera un acto de presidente de la Unión Europea, presidente de turno, exigiendo a Israel que un barco europeo con europeos pudiera acceder a Gaza. no hizo caso, pero en cambio, el mismo sábado por la tarde, mientras iba a empezar la segunda manifestación, Moratinos fue cuando hizo las declaraciones diciendo que se comprometían a llevar a la Unión Europea el compromiso de acabar con el sitio de Gaza. Y durante toda la semana han ido saliendo y apareciendo documentos, filtrándose propuestas, hasta que, bueno, el viernes ya sabíamos que hoy se encontraba el Consejo de Asuntos Exteriores con los distintos ministros en Luxemburgo, y lanzamos una llamada y empezamos una acción que consistió en plantarnos durante estos 4 días entre la delegación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Barcelona, en un lugar muy concurrido al lado de la Pedrera de Gaudí, en el Paseo de Gracia. De ahí hemos estado pues publicando, dando a conocer y presentando oficialmente en el registro de la Comisión Europea los 14 manifiestos y declaraciones que desde el Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, por primera vez unánimemente, el Consejo Catalán por la Paz, la Oficina, etcétera, las federaciones de ONGs, pues todo el mundo criticando por primera vez no solo el asesinato en alta mar, sino también la necesidad de acabar con el sitio de Gaza, ¿no? Que es una vergüenza para la humanidad y especialmente para los europeos por nuestra complicidad, nuestro silencio. Y ahí hemos estado repartiendo miles de hojas en varios idiomas porque hay muchos turistas, siendo acogidos muy bien, excepto algunas personas que se mostraban muy contrarias, se manifestaban o israelíes o pro-israelíes o judíos, en fin. Pero ha sido muy interesante este día a día, hablar con la gente, explicarles la importancia de que se ha acabado el tiempo de las palabras, las declaraciones y hay que pasar los hechos. Y si Europa no se moja ahora, que están discutiendo en un plan concreto para acabar con el sitio de Gaza, que desde hace 43 años no permite la entrada de barcos, pues vamos muy mal, ¿no?
No sé. Sí, no sé qué. Bueno, decías que se han ido filtrando algunas informaciones de lo que se puede estar discutiendo, bueno, de lo que se puede estar poniendo en la mesa ahí en Luxemburgo. No sé qué expectativas tenéis de lo que puedan decir dentro de nada, unas horas ahí en Luxemburgo.
Pues lo que se ha ido filtrando hasta ahora es un acuerdo con Hamas y con la autoridad palestina, y posiblemente también con el cuarteto, Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y Europa, por el cual Europa asegura la supervisión del acceso a las fronteras a Gaza, como hizo en Rafah hace unos años, y después quedó parado y ahora se ha vuelto a abrir, que hay 70 policías y guardas de fronteras de distintos países europeos, pero en este caso también abrió un centro aduanero en Chipre, de manera que los barcos pueden acceder a Gaza después de un control ahí. Segunda cosa, en vez de haber una lista blanca de qué productos son los que Israel permite entrar, habría una lista negra, que bueno, una lista blanca súper restrictiva, habría una lista negra de aquellos cuáles son los armas y productos de doble uso que no podrían entrar. Estas dos cosas, bueno, si se consigue que hoy la Unión Europea, los consejos de ministros se pongan de acuerdo en esto, obviamente abre la puerta a otras cosas. Una es la que la primera y principal es que 1,5 millones de personas en Gaza, población civil, no sufren el castigo, que es totalmente contrario a todo el derecho internacional. El segundo, que jamás entra en el proceso de negociación porque hasta ahora se la considera un grupo terrorista y era empestado y nadie podía hablar con ellos, pero obviamente esto solo es posible con su acuerdo. Por tanto, en el conjunto de proceso de negociaciones que parece que se están haciendo, pues tendrá su papel, sin el cual nunca habrá un acuerdo favorable para los palestinos en este conflicto, ¿no? Y ahora veremos, o sea, todo esto lo que han ido pasando en el sentido de decir, bueno, vamos a intentar, esto es inaceptable, son los términos que se han filtrado, pero el problema ya sabemos. Hasta ahora nunca había habido una opinión pública tan contraria a la política de este gobierno ultraconservador de Israel y a su política de agresión contra los palestinos y contra los civiles y la solidaridad internacional que se quiere expresar llevando recursos a Gaza. Pero después de esta presión, el tema es que, como todas las cosas, no pase que se quede hoy con una declaración y no suceda nada más. Entonces yo creo que en este sentido es bueno que todas las personas de buena voluntad que desean que Europa no solo sea la banderada de los derechos humanos, del derecho internacional, sino que seamos artífices de su construcción y no mantener esta hipocresía de decir una cosa y hacer la contraria o callar y no hacer nada, podamos por fin poder exigir a nuestros gobernantes que se han tomado un compromiso para que lo cumplan. Ahí dependerá, hoy nos reunimos ahora cuando sepamos el acuerdo tomado en Luxemburgo, pues decidiremos qué acciones emprendemos de seguimiento y de presión para que esta oportunidad generada por esta terrible crisis pues no se quede parada, ¿no?
Pendientes de conocer en unas horas lo que puede dar de sí ese Consejo de Asuntos Exteriores. No sé cómo valorar lo que ya se sabe, esa comisión de que han montado Israel con esos observadores extranjeros que no van a poder ni siquiera votar en la comisión. No sé cómo valorar lo que está haciendo Israel.
Bueno, pues claro, todas las cosas, la que acabo de contar o esta misma, pues siempre se puede valorar desde dos posiciones, ¿no? Una es decir, bueno, son oportunidades que hace una semana ni tan solo contemplaba. La presión está siendo fuerte y por primera vez, si se consigue esta comisión, aunque sea muy imperfecta, y si se consigue acabar el asedio de Gaza, que también es muy imperfecto, por lo menos se tragarán por primera vez esta arrogancia que hasta ahora han mantenido, que ellos no tenían que dar cuentas a nadie, que no tenía que ver nadie de fuera, que el asedio de Gaza es imprescindible para la seguridad de Israel. Entonces, ahora nos encontramos en una situación muy delicada, y es que sí, después de todo lo que ha pasado, y con tantas voces, muchas de ellas pro-israelíes, pero críticas con lo que está haciendo Israel ahora, si esta vez que hay tanta unanimidad y no se consigue modificar nada, entonces Israel, que ya tenía la impunidad total, tendrá la impunidad absoluta e infinita, y ahí hemos perdido todos. Creo que estos dos gestos, si se mueven y se aplican, pueden ser un paso. Ahora, también hay quien pueda decir esto es una maniobra de distracción, no se va a lograr nada, este es un conflicto eterno y continuará siéndolo, y por planteamientos gradualistas de estos lo único que hacen es tener un poco de balón de oxígeno y mantener la política de fondo de una parte de Israel, que es cada año que pasa unos cuantos palmos más de tierra, más colonos, hasta que sea totalmente inviable un Estado palestino.
Hablando de esa presión y de bueno, de que parece ser que esa presión se la están sintiendo cada vez más cerca los israelíes, o incluso, bueno, a mí me ha llamado la atención en un diario nacional, el de mayor tirada del Estado español, aparece una carta de opinión, bueno, un artículo extenso de opinión del mismo alcalde de Madrid, Alberto Luis Gallardón, hablando de que él es muy amigo de los israelíes, siempre lo ha sido, y que él es un aliado de Israel, pero diciendo que, bueno, que ya les basta de lo que está haciendo Israel y que Israel debe de cambiar de manera de actuar, de trabajar, bueno, su gobierno debe tomar otro tipo de medidas, porque todo el mundo se les está poniendo en contra, lo dice el alcalde de Madrid hoy en, ya te digo, en un...
Es increíble, ayer mismo Mario Vargas Llosa en una página también entera en otro de estos periódicos grandes, lo mismo, bueno, él siempre se ha mostrado por Israelí, acaba de visitar estos días, ha estado dentro de Gaza y hace una descripción de Gaza apocalíptica, que no se parece en nada a lo que dice el gobierno de Israel, de que ahí no hay crisis humanitaria, que todo el mundo está muy contento y ahora con chupa chups y refrescos pues y galletas estarán de maravilla, ¿no? Entonces, es muy importante este cambio de opinión. Yo de joven, ya tengo mi edad, era un fan de los kibbutz israelíes, digamos, no sabía nada en la España de Franco de qué había sucedido allá. Cuando he visitado ahí, he visto cómo viven los palestinos, en qué situación se les somete y cómo se vive en Israel, bueno, es atroz, o sea, es una cosa incomprensible que nos tiene que hacer la cara de vergüenza de estar aceptando el silencio de nuestros gobiernos y de una parte de la sociedad civil y de las empresas, ¿no? Que el negocio es el negocio, les importa un cuerno lo que sea, ¿no? La relación está de hoy, pues me parece muy interesante, ¿no? Hay que pasar el mensaje desde todos, de intelectuales, de políticos, de sociedad civil, de movimientos sociales, que esto no puede quedar impune, que no pueden continuar con esta arrogancia y que en vistas a provecho de todo el mundo tienen que cambiar su política, porque el peor enemigo del futuro Estado de Israel está siendo su propio gobierno.
Pues estamos atentos a ver lo que dice dentro de unas horas la Unión Europea y también a lo que decida pues vuestra coordinadora con Palestina en el corazón después de conocer lo que ha decidido la Unión Europea. Muchísimas gracias, Martí Lobeya, por haber charlado con nosotros y por esos actos, esas acciones del fin de semana allí en Barcelona.
Muy bien, un abrazo.
Un saludo, hasta luego, chao.
Un consejo, si hay tristeza que no cunda, los gualichos ya empezaron a tocar.
Ekainaren 19an, kafe antzokian, gaueko 9 terdietatik aurrera, Mar de Fueguitos eta Tastasi Erratiko urte urrenak ospatzeko kontzertu jaia.
Zaragozako Maiakan eta Iruñeko gualitzo taldeek joko dute.
Sarrerak 10 euro balio du.
Erosteko, kafeantzokian, kafeantzokia.com webgunean eta Tastas Irratian salgai.
Sorpresak egongo dira.
Biers kontra balaz, Palestina resiste. Biers kontra balaz, Palestina resiste.
Habrá sorpresas si no se sabrá hasta el mismo día. Hasta el mismo segundo en el que suceden allá en el Café Anchoqui. Ya ha empezado la cuenta atrás, ya no quedan más que 5 días para esa fiesta, para ese concierto. El sábado en el Café Anchoqui, a mañana vamos a charlar aquí, vamos a recibir en Mar de Fueguitos a las gentes de Mayacán. Vamos a charlar con su cantante, con Fernando. Vamos a escuchar algunos de los temas de su último, su quinto disco ya, Mar de Sueños. Quinto disco en más de 15 años. De carretera, de música que llevan las gentes de Mayacán. Eso, mañana aquí en Mar de Fueguitos. Ahora nos vamos con Xavier Bañuelos, su brújula sur norte y su invitado de hoy, Jon Arretxe, a navegar por la cuenca del río Amazonas.
Brújula sin norte.
Salud a las y los conocedores de gentes, a quienes os ilumina una sonrisa y os conmueve un llanto, sabedores que los secretos vivos del tiempo, aquellos que encierran saberes y cantos, añoranzas y futuros nacen, viven y mueren en los confines cercanos a los ojos. Verdes profundos, sombras impenetrables, biodiversidad generosa y heridas cuyo mal salpica todos los puntos del planeta. Hoy nos vamos a la cuenca del Amazonas, al complejo fluvial más grande de cuantos existen. Un laberinto de tierra y agua donde la vida ocupa cada resquicio y al que los seres humanos que nunca la habitamos nos creemos con derechos a destruir. Pero no nos vamos solos, al viaje nos invita la Sociedad Geográfica Vasca Noresean y caminaremos o navegaremos guiados por las vivencias del viajero y escritor, del escritor y viajero, Jon Arretxe, al que tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, Jon, a nuestra brújula sin norte.
Hola, gracias.
Muy bien, aquí todos juntos. Casi una treintena de libros, de los cuales más de la mitad están directamente relacionados con el viaje. Incluso tus novelas y tus narraciones de ficción nos pasean por el mundo. ¿Viajas para escribir o escribes para viajar?
Pues igual ninguna de las dos cosas, mira. Viajo por un lado, empecé a viajar con 18, 20 años ya muy jovencito. Luego empecé a escribir pues con 20 bastantes. En parte por eso, porque había viajado mucho, había visto tantas cosas que igual tenía que salir por algún lado todo aquello y empecé con literatura de viaje, pero luego también he escrito literatura de otro tipo. Entonces han sido cosas paralelas, por un lado he escrito, por otro lado he viajado, y aunque no estén pues directamente relacionadas hacia la fuerza, pues bueno, sí que es verdad, ¿eh? que coincide muchas veces, pero bueno, son cosas diferentes.
La última de tus novelas, Sakmaran, nos lleva a Estambul. Coméntanos, ¿qué es Sakmaran y por qué Estambul?
Sí, bueno, Estambul es una ciudad que la conocía bastante bien de antes, he estado muchas veces en muchos viajes, pues alguna vez que he ido solo a conocer Estambul, alguna vez que he ido también pues de camino hacia Irán, y la tenía fichada para dedicarle alguna novela, ¿no? Y ha llegado pues en este momento. Estos últimos años, mis tres últimas obras han sido novelas negras, y una la sitúo en París, otra la sitúo en Lisboa, y esta última, Sakmaran, pues me decidí por situarla en Estambul. Pues novela negra normalmente se sitúa en ciudades de Occidente, ¿no? Pero bueno, me apetecía darle un toque oriental, diferente, y para eso Estambul es una ciudad perfecta, que con todos sus contrastes, ¿no? Es una maravilla de ciudad.
Vámonos a mañana. La cuenca del Amazonas, viaje por sus paisajes y sus gentes. Es el título de la proyección y la charla que nos das en Bilbao, en el ciclo Mundos de Agua y Gentes de la Sociedad Geográfica Vasca. En un espacio tan grande como la Amazonía, ¿cuál y cómo es el recorrido que nos propones?
Bueno, lo que tú dices, no es tan grande, pero hay un mundo muy interesante allí dentro, ¿no? Y bueno, el título es lo de menos. Yo lo que intentaré es contar a la gente pues lo que conozco yo de lo que hay por allí dentro, ¿no? Yo he estado tres veces en la Amazonia, en total pues unos 6 meses o así. Me hice un viaje en bicicleta, además tres viajes bastante diferentes, porque el primero fui en bicicleta, un poco despistado, no tenía muy claro pues qué tipo de rutas, de carreteras, de pistas me iba a encontrar, y me llevé una sorpresa un poco desagradable, diríamos, porque carreteras teóricas que aparecen en los mapas así marcadas de rojo como si fuesen medio autovías, luego resulta que eran pistas abandonadas. Y bueno, hice lo que pude en bicicleta, al final hice muchos kilómetros, hice no sé, pues más de 3.000, ¿no?, entre el estado de Amazonas y Mato Grosso. Y bueno, conocí muchos ríos, pues, un poco el Amazonas, el Negro, el Madeira sobre todo, el Pantanal, y conocí gente muy interesante, un poco, bueno, garimpeiros, emigrantes de la costa brasileña que van allá a buscarse la vida, y un poco a los indios también. Y que me quedó la pena de no, en este primer viaje, no conocerlos en profundidad, ¿no? Entonces lo que hice el segundo viaje fue aprovechar los contactos del primero e irme allí sin bicicleta ni nada, porque me di cuenta que la gente ahí se mueve en barcos, en chalupas, ahí las carreteras son los ríos, ¿no? Y en este segundo viaje sí que me tiré 3 meses allí, y conviviendo bastante con indios, con los Apurina, con los Munduruku, y conocí bastante bien desde dentro cómo viven allí, qué costumbres tienen. Y luego el tercer viaje fue un poco más corto, de un mes y pico así, ya fui ahí a escribir un libro, ¿eh? Y estuve en la Amazonia peruana con un chico de Vitoria, Javi Salazar, que tenía allí montado una especie de albergue, y allí estuve escribiendo. Y entonces, bueno, pues en esta charla intentaré contar mi experiencia a la gente.
¿Y quiénes son, y cómo son, y cómo viven las gentes de la Amazonía que has conocido?
Pues como casi todo el mundo, intentan sobrevivir y ser felices en la medida en que pueden, ¿no? Los habitantes naturales de la Amazonía son los indios. Los que han vivido allí desde hace miles de años, están allí asentados, están en su mundo, y bueno, pues tienen bastante claro lo que hacen, ¿no? Muchos indios siguen viviendo pues el día a día, de salir a cazar, salir a pescar, tienen sus huertas allí también, donde les crece la mandioca, que es la base de la alimentación. Luego, si hay suerte y pescan algo, pues comen pescado, si hay suerte y cazan algo, pues comen eso. y bueno, hasta cierto punto tiene una vida pues equilibrada más o menos, ¿no? Lo que pasa que hay mucha influencia externa luego de... Luego empezaron con los religiosos, con los conquistadores, luego últimamente también pues con las compañías que buscan por ahí dentro gas, petróleo, los buscadores de oro, entonces hay mucha interferencia por ahí que la verdad es que poco a poco les está haciendo polvo a esta gente. Y luego ya pues hay muchísimo también emigrante de la zona de la costa, sobre todo brasileña, nordestinos, gente muy muy miserable que allí les prometieron tierras, fueron allí a buscarse la vida, pero esas tierras no eran buenas, entonces ahí viven en una situación un poco miserable y bueno, pues lo que hacen es pues intentar sobrevivir como todo el mundo.
Nos estás describiendo algo muy diferente al arquetipo de la Amazonía feliz.
Claro, es que Amazonía feliz no sé ni si existe ya, la verdad, porque sí que encontré indios ahí que vivían más, les veía felices, no sé, en su mundo, pero claro, a ellos también se les va gastando también el modo de vida que tienen, ¿no? La caza cada vez está más lejos, luego entran barcos allí que les arrasan con la pesca, entonces claro, si les quita esas dos, tres cositas que gracias a las cuales vivían allí pues a gusto y sin necesitar nada más, pues es muy difícil ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, hay bastante miseria y bastante agobio por ahí dentro también, sí.
¿Y cuáles son los problemas más graves que pudiste percibir?
Bueno, pues muchos. Tienen un gran problema, por ejemplo, sobre todo los indios con el alcohol. Porque, bueno, tienen sus drogas naturales, que bueno, para nosotros son drogas, para ellos no son drogas, ¿no? La misma ayahuasca, que para la gente occidental que la ha conocido, pues es una bomba, ¿no? Es un alucinógeno increíble. Pero los indios llevan tomándola miles de años y es, bueno, un modo de ponerse en contacto con el mundo de los espíritus, de ver el futuro. Pero la verdad es que el alcohol les está haciendo polvo. El alcohol es una cosa muy nueva que nosotros, bueno, más o menos lo tenemos asimilado. Aquí también hay problemas de alcoholismo y esto, pero muchísima gente, pues bueno, que se bebe un poco de vino, un poco de cerveza y lo lleva bien y sin ningún problema, ¿no? Pero los indios no han conocido el alcohol y bueno, a mucha gente le está machacando. Hay muchísimo alcoholismo. Tal vez la gente que sale de las reservas a las ciudades se pone, bueno, hasta las botas de alcohol y bueno, es una cosa nueva que no la han asimilado bien y de hecho está prohibido vender alcohol a los indios que salen de las reservas en las ciudades y en los bares y así.
¿Y cuáles son las relaciones con los gobiernos de los países donde se distribuye la Amazonía? Digo, entre las tribus, fundamentalmente, bueno, tribus o etnias o grupos étnicos indígenas y, bueno, todo el conglomerado, digamos, estatal de los distintos países.
Bueno, yo conozco un poquitín Perú, pero sobre todo conozco la Amazonía brasileña, ¿no? Entonces, en la Amazonía brasileña está la FUNAI, que es una asociación gubernamental, en teoría, que debería proteger a los indios, pero bueno, lo que hay también ahí es muchísima corrupción y la gente que trabaja para la FUNAI también pues lo que hace es buscarse la vida, pero cada uno para sí mismo, ¿no? En vez de proteger a los indios, pues les importan un rábano a los indios y a los gobiernos en general yo creo que les importa un rábano. Son gente, muy poca gente, aunque sean muchísimos pueblos, cientos de pueblos con una riqueza cultural increíble, con un montón de idiomas diferentes, pues están desapareciendo poco a poco y para ellos no es más que una traba, ¿no? Pues si un gobierno encuentra gas en una zona rica de la Amazonía, pues que hay allí 50 indios dando la paliza que no sé qué, pues es un estorbo, ¿no? Y así lo ven, en teoría pues los defienden, pero en la práctica no. No les importa mucho, la verdad.
¿Y existe alguna organización indígena que agrupe a los distintos pueblos de la Amazonía? No sé, al estilo, por ejemplo, de la CONAIE ecuatoriana o...
Pues no lo sé, la verdad, no conozco. Sí que sé que hay... Es que dentro de los grupos indígenas también son muy diferentes entre ellos y sí que hay algunos pueblos pues muy mentalizados, muy orgullosos, que están más o menos organizados. Y sí que hay alguna organización, también conocí alguna organización allí indígena, pero tampoco tenía demasiada fuerza, la verdad. En otros países sí que he oído que hay cosas más organizadas, más fuertes.
Sé que te estoy pidiendo poco menos que hagas de oráculo, pero ¿cómo ves el futuro de la Amazonía?
No, mal, muy mal. O sea, no, con tanto interés económico que hay ya a nivel mundial, es una cosa muy, muy bonita lo de la Amazonía visto desde fuera. Nosotros también queremos que se conserve, pero desde aquí también es muy fácil decirlo, ¿no? Que nosotros vivir aquí a todo trapo y que no nos toque nadie el Amazonas, pero claro, allí la gente que vive allí pues se busca la vida como puede y los gobiernos quieren explotarla y los empresarios también, los terratenientes también y bueno, lo veo bastante negro el tema. Lo único pues que nos demos cuenta de que de verdad es un pulmón del mundo y que aunque no sea más que eso, por eso pues que intentemos mantenerla en su medida, pero no le veo un futuro muy muy claro, la verdad.
Volviendo a la literatura, John, ¿cómo te suena a ti el tópico este de que leer y escribir es una forma de viajar?
Bueno, hay gente que lo dice, ¿no? A mí me lo ha dicho mucha gente que, pues como he escrito tanta literatura de viaje, pues que gracias a mis libros que he podido viajar desde el sillón, como se suele decir, ¿no? Bueno, hay gente que no puede viajar por lo que sea, porque no tiene la oportunidad, o porque no tiene tiempo, porque le da un poco de miedo, por la razón que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues gracias a leer a la literatura, pues viaja de otra manera, ¿no? Yo siempre he preferido viajar de verdad, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante ver lo que hay por ahí por el mundo y no fiarte solo de lo que te dicen los medios de comunicación, ¿no? De los libros en principio igual te puedes fiar siempre un poco más porque es la opinión de un autor en concreto, pero de los medios de comunicación muchas veces está todo muy manipulado y así, ¿no? Pero bueno, creo que es una forma interesante de viajar también leyendo, si no hay otra manera.
Y para finalizar, John, ¿nos puedes contar algo de tu siguiente proyecto?
Bueno, hablando con un... voy a sacar un discolibro, mira, después del verano... basado en un libro anterior que tenía, también un libro de viajes, Aspicolores, siete colores, están los dos idiomas, en euskera y en castellano, que era un libro que yo quiero mucho, que son los momentos más especiales de todos mis viajes, clasificados por sentimientos, así, un libro que ya tenía color, había los siete colores, aparecían como tal dentro del libro, intercalados con los textos, siempre me había parecido que le faltaba la música, ¿no?, a este libro. Y es lo que estamos haciendo. He convencido a un compositor amigo para que le ponga una música a cada color y estamos trabajando en ello y es lo que saldrá después del verano, pues Aspicolores, siete colores, en formato de disco libro.
Bueno, ha sido todo un placer. Nos vemos mañana entonces.
Vale, venga.
Agur va. Eco de un Morricone caminando entre claroscuros, partimos. Y como nos pilla de paso, mañana cita en la cuenca del Amazonas, viaje por sus paisajes y sus gentes, de la mano de John Arretxe en Bilbao, en el Salón de Actos de Volunta, en el número 1 de la calle Zabalbire, a las 19:30. Podéis encontrar el programa completo del ciclo Noresean en http://geonoresean.wordpress.com. La semana que viene, más y mejor. Y recordad, el viaje no es el destino. El viaje es el camino. Sed felices.
nuestro último puerto, nuestra última parada en este viaje de hoy en Mar de Fueguitos, nos lleva de nuevo a este segundo trabajo en solitario de Maggi Ollenart junto a Juancho Ceverio Baldi. Se titula este precioso disco. Nos quedamos con esta canción, letra de Bernardo Achaga. Le canta a la vida, a las vidas, múltiples vidas que podemos encontrarnos, ¿por qué no? También viajando. Bizitzak. Agur, hasta mañana.
Bizitzak ez du etxitzen, ez bada mugalatzetan, ez badu oian arekin eiten amets, eiten du dezertuarekin, eta ala iraila garo gori Soilik elu, soilik otso Baren zabaleta izoztu Izan aiko zuke Eta izan nahiko zukeen eguzkia Agi hus eta zoroz Eleia memoria Ahulea, ahulea Gaua Garaiaz Oroitzen da bereziki Orduan ez